Pues muy buenos días. Y muchas gracias a Pastor Frank y Stephanie y la iglesia por permitirnos venir acá. Es un privilegio y un honor. Sobre todo es un honor servir a nuestro Señor. Amén. Hablo español, pero hago muchos errores. Seguro que me pueden, espero que me puedan entender, más o menos, ¿verdad? Me perdonan los errores al principio. Lo siento, soy gringo de gringos, nací aquí en Pittsburgh. Pero antes de la construcción, dije a mi esposa esta mañana, vamos a regresar a Pittsburgh cuando se acabe la construcción. ¿Entiende? Por eso estamos atrasados, perdónenos. Mi esposa Tina está ahí, ella es de Cuba. Nació allá y vino con 15 años. No sé si quieren saludarla a ella, pero ahí está. 41 años tenemos de casado y todavía nos amamos. Y tenemos 5 niños, todos hasta ahora, y 12 nietos. Todos hasta ahora están caminando con el Señor, gracias a Él. Y eso es nuestro... alegría en este, una alegría muy grande. También uno de nuestros hijos se va a casar la semana que viene, en la India, el otro lado del mundo, y nosotros vamos para allá pasado mañana, en 2 días, y varios de los hijos también, porque me pidió casarlos. Va a casarla a una india, ¿verdad? Y luego van a vivir acá después. Apreciaremos sus oraciones. Soy un misionero, como dijo la hermana Ruby. No, como dice eso, algo que pasaron. Tengo, gracias a Dios, un ministerio a pastores en Centroamérica. Ya hace 23 años, y cada año vamos una vez o dos a los pastores de muchos países allí, dando un seminario de una semana entera, siempre con la tema el carácter de Jesús en el pastor. ¿Cuántos creen que eso es importante? Porque muchos pueden hablar bien, pero no lo viven. Y si es verdad lo que dijo la hermana Ruby, el Señor me recompensará por vivir lo que prediqué. Y si no, no. Amén. Lo mismo con usted y con todos. Tengo otro ministerio que el Señor me ha concedido. Es una escuela bíblica en Newcastle, una hora al norte más o menos. Ahí tenemos 20 estudiantes y estamos preparándolos para el ministerio, claro que es en inglés. Bueno, ¿cuántos quieren escuchar algo de la palabra? Y más de esto de un misionero, ¿qué importa eso? Importa, sí, a Dios, pero más importante es nuestro crecimiento en Dios. Y el tema que me dio es caminar con Dios. ¿Cuántos queremos a Dios? ¿Cuántos caminamos con Él? Muchos dicen que lo aman y caminan con Él, pero están engañados y no lo hacen. Y el Señor nos ama, pero quiere que caminemos con Él. Amén. Hay una balanza, mejor dicho, un equilibrio en Dios entre gracia y la verdad. Necesitamos la gracia, sí, pero también mucho necesitamos la verdad. Los dos están en nuestro Señor. Mi sermón yo creo que no durará más de 4 horas, no se preocupen. Algunos se alegraban, otros, ¿qué? ¿Qué digo? No se preocupen. Pero Pablo, no voy a seguir. ¿Se acuerdan cuando se durmió en el tercer piso? Se cayó dormido y todo eso porque él predicó hasta la medianoche. ¿Se acuerdan? Y a todos les encantó. Bueno, ok, el hambre produce algo en el predicador, si hay hambre. Génesis 5, no tienen que mirar, solo voy a referir a esta escritura primero. Hablando de Enoch, Enos, ¿cómo se llama en español? Enoch, ok. Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Parece que los primeros 65 años Enoch no andaba con Dios. Pero cuando nació su primer hijo, Metusalah, ¿cómo se llama en español? Entonces después de los últimos 300 años anduvo con Dios. Amén. Gran diferencia. Y tan cerca anduvo con Dios que desapareció. En la tierra estaba con Dios espiritualmente y luego físicamente estaba con Dios. Y no se murió, según lo que dice en hebreo. Aleluya. Anduvo con Dios. ¿Qué quiere decir andar con Dios? Si me perdonan, voy a quitar el saco.
Gracias, muy amable.
¿Qué quiere decir andar con Dios? Pues es tener un propósito completamente distinto que lo que uno tenía antes. Antes, el propósito era cumplirse a sí mismo. Ahora es o será cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Vivir no para mí, sino para Él. Eso es andar con Dios. En mi caso, Tina y yo, mi esposa y yo, aceptamos al Señor 2 meses después de que nació el primer niño, parecido a este. Y yo me acuerdo de abrazarlo así, bebé, primero diciéndome, ¿qué voy a enseñarle? Soy ya el papá, ¿cómo sé que lo que yo creo que es correcto, es correcto? No sé si es correcto. Gracias. ¿Cómo? Oh. Hay un carro, no entendí. Hay un carro Lincoln Mariner y la alarma está sonando. Mejor que vaya para no acabar con la pila. Color es gris. Ok. Entonces, eso hace 38 años y hemos caminado fielmente, gracias a Dios, durante esos 38 años. Y eso es normal, no es nada espectacular. Eso es lo normal para Dios. Pero hemos andado con Él, igual que Enoch. Y eso es lo normal. Ahora acuérdense, dice, las palabras son caminar, ¿verdad? No correr. Caminar con Dios. Esto no es un sprint, una corrida corta, sino un maratón, toda la vida hasta la muerte. Amén. Muchos se animan y quieren correr con Dios y hacer todas las cosas, leer la palabra 8 horas al día y después de 2 años ya se acabó. El Señor no está interesado en eso. Él está interesado en caminar paso por paso, día por día, hora por hora, minuto por minuto con Él. Eso es una disciplina y hay que aprenderla, a caminar con Él. No es tan importante lo que nos trae o lleva a esa decisión, sino que la hagamos. ¿Usted la ha hecho? ¿Ha hecho la decisión de caminar momento por momento hasta la muerte con Dios? ¿O no? No importa lo que dicen los labios. Lo que está aquí, eso sí importa. No es cuestión de creer en Jesús. Los diablos creen en Jesús, pero no se entregan a Él. Es cuestión de ser su discípulo y hacernos como es Él. Primero de Juan, por favor. 1 Juan 2. Está allí entre Génesis y Apocalipsis. Si no se rieron, tienen que leer su Biblia más. No tienen que pararse por fuera, a menos que quieran. Primero de Juan 2:6 dice: el que afirma que permanece en Él, en Jesús, debe que vivir como Él vivió o andar como Él anduvo. Amén. Es fácil decir que ya soy cristiano, yo soy un cristiano, ya voy al cielo. Pero es mucho más difícil andar como anduvo Él. Amén. Y toda la vida fielmente hasta la muerte. Pero eso es el mandamiento. Ahora, ¿creen que es una sugerencia o un mandamiento? Mandamiento. Dios espera esto de nosotros, y con razón, porque nos ha dado la capacidad. Se llama el Espíritu Santo. Efesios 5, por favor. Efesios 5, 8. Me encanta esto. Jesús dijo: serán mis testigos, no que hablen mucho de mí, sino que serán, cuestión de ser, convertirse en algo. Porque ustedes, verso 8, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿No es interesante? No que tenemos la luz, aunque sí la tenemos, pero somos la luz. Si tú eres cristiano, dile al Señor: Señor, yo soy tu luz. ¿Cuántos creen que son la luz del Señor en este mundo? Somos la luz de este mundo. Dios es luz. Amén. Escritura. Y mientras que Jesús estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. Pero ahora dice que nosotros somos la luz del mundo. Ahora la pregunta es: ¿cuán brillante está tu luz? Si tengo aquí un fósforo, linterna, eso, ustedes, lámpara, gracias, esa cosa. Si lo tenemos aquí y no tiene pila, o la pila está gastada, ¿cómo está la luz? No hay, no sirve para nada. Y algunos cristianos son así porque no están andando con Dios. La pila es el Espíritu Santo, es nuestro poder. Y si no estamos cerca a Él, no tenemos luz. Lo que estamos dando al mundo, estamos reflejando la misma oscuridad de ellos. Y muchos viven en la misma, el mismo nivel muy bajo del mundo y se llaman cristianos. Y es una mentira. Génesis 4. Aquí Caín había ofrecido una ofrenda a Dios y su hermano Abel también. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, la ofrenda de Caín no. No porque fue vegetales y el otro de carne, sino porque no fue su mejor. Seguro si hubiera ofrecido los vegetales mejor de su jardín, habría sido aceptado. Pero parece que por una razón u otra, no ofreció su mejor a Dios. Amén. Abel sí. 4:6. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Wow. Ahora les voy a explicar que, si ya no saben, deberían saber. El deseo de nuestro enemigo Satanás es que el pecado nos domine a nosotros. Amén. Que sea el dueño el pecado sobre nosotros. Pero el deseo de Dios es que nosotros seamos dueño, amo, jefe sobre y dominemos sobre el pecado. Bajo nosotros. No vamos a hacer eso ya, porque somos el dueño de nuestra casa. Pero solo hay dos opciones. Ahora pregúntate a ti mismo y no conteste en voz alta. ¿Quién está dominando? ¿O el pecado? ¿O tú mismo sobre el pecado con el poder del Espíritu Santo? Andar con Dios quiere decir que tú domines a tu pecado, tu naturaleza natural. Estamos hablando primero del mandamiento de andar con Dios. Miremos si quieren en Efesios 4. A mí me encanta la escritura, la uso mucho. Si no quieren mirar tanto, está bien, pero escucha bien. Efesios 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivamos en una manera digna de nuestro llamamiento. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y voy a comparar esto con otro. Eso es el mandamiento, pero ¿dónde vivimos? Muchos. Filipenses 3:18. Bueno, primero voy a decir, el llamamiento es de Dios, es muy alto. Amén. Dice él en 1 de Pedro 1:15, por ejemplo: sean ustedes santos como yo soy santo. Amén. ¿Sugerencia o mandamiento? Mandamiento a todos nosotros que nos llamamos cristianos. Amén. Sean santos. Y en el verso próximo dice: en todo lo que uno hace, toda su conducta. Entonces, todo el tiempo el Señor está esperando que actuemos como Él. Amén. Que andamos como anduvo Jesús, fielmente con su Padre. Aleluya. Eso es lo normal para Dios. Pero donde vivimos, no en ese nivel, muchos, no todos. Filipenses 3, 18. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, mira eso, con lágrimas, el corazón de Dios. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es ¿qué? La destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Y el pecado ya se ha puesto muy alto. Ah, es magnífico el pecado, dice el mundo y algunos cristianos. Dios es misericordioso, te perdonará. ¿Es verdad que es misericordioso? Sí. ¿Perdonará? ¿Sí o no? Sí. Pero hay que arrepentirse. Dar la vuelta. Dejar eso. Vivir la vida nueva. Amén. Eso es normal para Dios. Si uno no y se queda ahí atrás, está mostrando que no es un cristiano, no es ningún discípulo de Cristo. Lo siento. Solo en mi carne lo siento, porque es la verdad. En espíritu no lo siento. Es la verdad de Dios. ¿Qué más dice aquí hasta 19? Su destino, vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, perdón. Bueno, muy bien. Puede ser que no conocen la palabra de Dios. ¿Cuántos son un cristiano nuevo? Vamos a decir 2 años o menos en el Señor. A ver la mano. Varios, ok. Entonces quizás no saben todavía lo que dice Dios. Y está bien, hay que seguir aprendiendo. Uno no puede esperar de un bebé de este tamaño que actúe como un adulto. Amén. Necesita la leche. Y Dios es misericordioso, da la leche. Y poco a poco revela su verdad en muchos niveles para que crezcamos. Él espera el crecimiento en su hijo. Si ya conocemos la palabra de Dios, puede ser que no obedecemos. Eso se llama rebelión. Saber lo que dice y hacer el contrario es rebelión. Y dice en Samuel que eso es como idolatría o ser brujo, brujería. Bastante serio con Dios. Si no vivimos por el estándar de Dios, formamos nuestro propio estándar. Puedo hacer lo que quiero, igual que los israelitos en los jueces. Libro de los jueces, dice que cada hombre hizo lo que le dio la gana o lo que fue correcto en sus propios ojos. Y hoy en día eso es muy común. Los que se llaman cristianos hacen lo que ellos creen que es correcto. No usando como estándar la palabra de Dios, que es bien diferente. Hay que renovar la mente aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Y viviéndola. Usen sus propios morales, no los morales de Dios. Ok. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no andar con Dios? Ezequiel 6, por favor. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Aleluya. ¿Vamos a vivirlo? Amén. Ezequiel 6. Israel estaba en idolatría, muy fuera de andar con Dios, muy lejos de eso. Esto antes del exilio, Dios estaba para mandarlos afuera por su pecado grande. Pero ¿cuántos sabemos que Dios tiene sentimientos? ¿Tú sabías que tu Dios tiene sentimientos? Sí, es un ser sentimental, ok. Lo acepto. Y podemos doler los sentimientos de nuestro Dios. Ezequiel 6:9, mire cómo Dios reaccionó a la idolatría de los israelitas aquí. La segunda parte, se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero, de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos malolientes. Como sufrí por culpa de su corazón adúltero. Esa palabra, sufrí, en hebreo, quiere decir hecho pedazos, roto. El corazón de Dios estaba roto por la idolatría de sus hijos. ¿Cuántos somos los hijos de Dios hoy? Algunos de nosotros estamos rompiendo en pedazos el corazón de Dios con nuestro pecado. Marcos 3, otro ejemplo, cuando Jesús estaba aquí. Marcos 3. Vino a la sinagoga un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos querían acusarlo de curarle a alguien, figúrense eso, qué bobería, curarlo en el sábado. Tenía en el corazón malo. Entonces, Verso 3, Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús, ahora noten, Jesús se les quedó mirando, enojando y ¿qué? Entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano, y lo sanó. Pero notan que estaba enojado, que sí entendemos con su pecado y su condición de corazón, pero también estaba triste. Podemos hacer triste, entristecer el corazón de Dios con nuestro pecado. Efesios 4, otro ejemplo. Aquí dice algo parecido. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No agravian, okay, es decir, no entristecer a Dios. ¿Cuántos somos el templo del Espíritu Santo? ¿Todo el mundo, sí o no? No. Absolutamente no. Todos no son templo del Espíritu Santo. Solo los que tienen el Espíritu Santo adentro son el templo del Espíritu Santo. Los que no conocen al Señor no son ningún templo del Espíritu Santo. Son templos para sí mismo. Solo el que acepta a Jesús se rinde, se humilla como un pecador y pide que lo salve y que lo guíe. Desde ese día se hagan templos del Espíritu Santo. Pero si lo tenemos porque ya son como cristianos, podemos entristecerlo al Espíritu Santo adentro. ¿Amén? ¿Cómo? ¿Cómo dice aquí? Da varios ejemplos específicos que vamos a leer Pregúntale al Señor si eso eres tú. 29. Eviten toda conversación obscena. ¿Cuántos se llaman cristianos, pero en las esquinas de su casa están hablando vulgaridades y riéndose? Si tú estás ahí, mejor que vayas en ese momento instantáneamente. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Aquí está la escritura. Metido en el medio de todo esto, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. 31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo es que nuestro Señor nos habla? ¿Nos habla feo? Nos habla con amor, aun si está revelando un pecado. Tiene mucha misericordia y amor en ese momento. Amén. Entonces, ¿cómo hablamos a los que viven en nuestra casa? Aquí en la iglesia los domingos. Ah, buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estamos? Muy bien, ah, soy bendecido, la roca de Jesús, una roquita, no sé. Todas estas palabras y cosas lindas. En la casa, mujer, la comida. Feo, vulgar. Estoy tocando botones. Esposos, ¿cómo les habla a su esposa? Esposas, ¿cómo hablan a los esposos? Con amargura, con enojos, ira. Eso no tiene lugar en la casa ni en el corazón de un cristiano verdadero, un discípulo de Jesús que anda como Él anduvo. No sé, pastor, eso es demasiado cerca. Pues gracias a Dios, Él quiere con misericordia, con amor, revelar nuestra condición de corazón. Amén. Y quiere que cambiemos, que nos sigamos. Siempre está listo a perdonar, pero quiere que arrepintamos y no vivamos así ya más. La palabra aquí, gritos. ¿Se oyen las discusiones en su casa, en la casa del vecino, por lo alto del sonido y el ruido? Pues tú hiciste esto y no sé qué, y no, y tú eres una. Y no voy a olvidar la vez que. Amén. En la casa de unos cristianos, así la vecina o vecino oye eso y ellos salen muy santamente, muy piadosamente el domingo con su Biblia. Ay, sí, Dios es todo. Hipócritas. Hay que arrepentirse, hermanos. Amén. Yo mismo lo he hecho. Hemos tenido no tenemos discusiones y argumentos, pero de vez en cuando una comunión más intensa, vamos a decir, y mi esposa y yo, y en camino a la iglesia estamos teniendo una de ellas, y luego vengo aquí, soy el pastor con corbata y todo, buenos días, Dios te bendiga. ¿Entiendes? Eso es hipocresía. Todo eso hay que borrarlo, hay que dejar eso y jamás, nunca, jamás regresar a esa vida. tratar a todos con amor, el mismo amor que Dios me dio a mí y me da a mí diariamente. ¿Cuántos conocen la historia de David? Fue un hombre recto, recto, pero pecó varias veces, como todos. Y uno, claro que saben, él cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo para tenerla a ella y se casó con ella. Dios lo perdonó, ¿verdad? Natán dijo, el profeta dijo, tú serás perdonado, pero habrá consecuencia. Tu hijo no va a sobrevivir. Y no sobrevivió. Habrá una sword, espada o espalda, espada, una espada en tu familia. Algunos en la familia estarán contra otros, y así fue. Absalom, su hijo, estaba en contra él en rebelión. Y hasta la muerte tuvo muchos problemas como consecuencia de su pecado. Así es que Dios sí está dispuesto y nos va a perdonar, pero puede que hayan consecuencias. Y algunas veces muy severas. Mejor dejar de pecar. Amén. Somos estas consecuencias de no andar con Dios. Otro es esto en Juan 14. Miren este. Juan 14. Palabras de Jesús. ¿Quién es el que me ama? ¿Cuántos amemos al Señor? Amén. Es fácil decir eso. Vamos a ver. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mandamientos. No, mis, I'm sorry. Hace suyos. Oh, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ahora, ¿cuántos amamos a Dios? No tantos. No vi tantas manos esta vez. Los que verdaderamente lo amamos, somos los que obedecemos sus mandamientos. Los que dicen que amó a Dios, sí, pero no obedecen, no aman a Dios. Seguimos. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Si usted no siente cerca al Señor, si no está viendo el Señor en su vida, si Dios no se está mostrando a ti, puede ser que es por causa de tu desobediencia, según lo que dice Jesús aquí. Amén. Si quieres estar más cerca a Dios, hay que andar en obediencia. Y Él te da la fuerza, que es el Espíritu Santo. Jonás, en el estómago del pez grande, se arrepintió y dijo, porque ya había entendido, que adoran sus ídolos, tiene, how do you say, forfeit, give up, forfeit, abandonan la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Los que adoran a ídolos abandonan, dejan por atrás la gracia y misericordia de Dios. Así es que otra consecuencia es que Dios quiere bendecirte. Es normal, amén. Quiere bendecir a sus hijos. Pero si usted no anda con Dios fielmente, sino va para atrás al mundo otra vez, Dios no puede darte las bendiciones que te iba a dar allá con Él. Consideren. Dios tiene grandes expectativas de nosotros. 2 Pedro 1. ¿Estamos aprendiendo? ¿Vamos a vivirlo? Espero que sí. Segundo de Pedro 1, 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Aleluya. ¿Podemos decir aleluya? Gracias, Señor. Nos ha dado la mitad de lo que es, no, tres cuartos, no, todo lo necesario. Amén. En nombre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a perdonar, pero también nos capacita a no pecar más. Ahora seguimos en este. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar la corrupción que hay en el mundo debido a sus malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¡Wow! Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Estas son cosas de Dios. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en nosotros, nota la palabra sí. Muy pequeña la palabra, pero muy importante. Sí, están allí. ¿Qué verso es ese? 8, sí. Okay. Si abundan, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles y improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Algunos cristianos ni ven espiritualmente, ni ven, son ciegos ya, se han endurecido su corazón, ya no ven por su desobediencia. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos hemos sido limpiado de los pecados? Amén. He aquí el Cordero de Dios que perdona los pecados de todo el mundo. ¿Así va la escritura? No. Equivoqué a propósito. Otra vez. He aquí el Cordero de Dios que perdona todos los pecados de todo el mundo. No que sí. ¿Quién dijo eso? Que quita. No solo perdona, quita los pecados. Él quiere quitar los pecados de tu vida. Amén. Que no regresemos a la misma vida de antes. Ya éramos lavados de todo esto y somos supuestos a vivir una vida nueva. Nuevas criaturas, todo lo pasado ya no hay. No existe esa persona. Eres nueva criatura en Dios, si conoces a Dios. Dice que hemos heredado esto. Una pregunta: si tú recibes una herencia del abogado, ¿tú la tienes en mano o no? Todavía no. Tienes la herencia, pero no tienes la posesión. Amén. Gran diferencia entre las dos cosas. Todos que somos cristianos hemos recibido la herencia de todas estas promesas y mucho más. pero pocos, diré yo, las poseen. Poseer solo es posible con obedecer. Luego uno posee, porque sabe que es la verdad, lo vive y lo tiene en corazón, no solo por palabras por fuera. Esa es la introducción. Ahora el sermón. ¿Listo? ¿Se desesperaron o no? Pero el juego, este, los Steelers y no sé qué más. Si estamos viviendo en este mundo, así pensamos. Yo lo mismo pensé. Yo estaba ahí en el banco, el pastor estaba hablando mucho y luego vino el pensamiento, pero los Steelers comienzan a la una. Tengo que estar ahí con mi sándwich y mi vaso de jugo listo. Y mira cómo demora. Eso es carne, hermanos, carne. Y no voy a abusar mi privilegio. Pero el punto es que vivamos para Él, no para nosotros. En todo, en todo. Esto de andar con Dios y no gratificar tiene, la carne de uno mismo, obviamente se refiere a gratificarse sexualmente, fuera de las fronteras que Dios ha establecido. Pero puede referirse a cualquier cosa, eso también. Por ejemplo, quizás estás en un argumento, o con la esposa o esposo, los hijos, padres, un hermano o hermana, vecino, empleo, empleador, con cualquiera. Y está subiendo, escalando la conversación y se están poniendo un poco enojado y siente esa agitación, ¿verdad? ¿Cuántos lo hemos experimentado? ¿No tiene la mano en el aire? Ok, bueno, no han vivido mucho, ¿sí, no? Pero eventualmente eso pasa en nuestra vida con alguien. Y sabemos entonces, lleguemos a un punto cuando nos damos cuenta de esto. Y que estamos perdiendo control de sí mismo, que es un fruto del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el fruto del Espíritu Santo. Amén. Control de sí mismo es uno. Entonces llegamos a ese punto y sabemos, ahora viene la Y en el camino. O podemos ir más en la carne, decir la próxima cosa que va a enfuriarse a la otra persona, o podemos humillarnos, ir para atrás un poco, humillarnos y no decir nada y estar tranquilo. Queremos ese éxito. Eso es la victoria en el Espíritu. Eso es andar con Dios. Amén. Diariamente. Si es necesario, hora por hora con esa persona. Algunas personas son bien difíciles, pero Jesús nos capacita a andar como Él anduvo. Y humillarnos y confiar en Dios. Yo no soy salvador de esa persona. Yo no tengo que cambiar, no, ni puedo cambiar a otra persona. Tú tampoco. Mucho menos el corazón de otra persona. Pero tengo control de mi corazón, eso sí, y tú del tuyo. Y podemos gobernar, deberíamos poder gobernar nuestro corazón con el Espíritu. Luego, si uno tiene el éxito, esa relación no está dañada más que lo que era. Y se puede hasta restaurar con andar, eso de andar con Dios. Primero de Juan 3, solo uno o dos más. Uno de Juan. Primero de Juan 3:8. Qué palabras, ¿verdad? ¿Han leído ya? ¡Uh! Como habla Dios al corazón. ¿Qué dice ahí? Hasta que no podemos creerlo. El que practica el pecado es ¿qué? Es del diablo. ¡Ay, ay, 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 ay! Señor. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Ya está vivo y tiene la vida de Dios. Está brillante ya el Espíritu. Pero somos tres partes, como Dios, una Trinidad. Espíritu, ¿también qué? Alma y cuerpo. El cuerpo y el alma todavía son lo que eran. Tenemos corrupción en nuestra mente, en nuestro corazón, la voluntad y el cuerpo. Y tenemos que aprender poco a poco a gobernar ese alma y cuerpo con el poder del Espíritu. Amén. Y ser dueño de nuestro ser. Ser como Él. Esto es santidad posicional, la llamo yo. Esto es santidad experimental. Oh, I don't know. De experiencia. Vivirlo. Eso es ser llamado santo. Esto es ser santo en experiencia. ¿Entiende? Aprendemos a obedecer. Y en ese camino somos cambiados. Poco a poco. No solo en espíritu, sino también en nuestro alma y en nuestro cuerpo. Conquistamos los deseos de nuestro alma y nuestro cuerpo. Esta es la batalla que está dentro de un cristiano. El mundo no tiene dos voces, solo una. Su propio deseo. A veces quiere hacer la cosa correcta por su conciencia, así está suave. Pero no tiene la voz de Dios adentro. Un cristiano tiene la voz de Dios, el Espíritu, y la voz de nuestra carne. Y esa es la batalla, y cada día somos probados. Tan pronto como terminemos aquí, seremos probados. Ok, ¿qué dice aquí regresando? Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es de diablo. Así es que la parte de mí que peca todavía es de mi padre vieja, el diablo. La parte de mi alma y mi cuerpo que quiere pecar todavía es de él. Dios quiere gobernar eso, conquistarlo, vencerlo para siempre. Y 9. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, eso es el Espíritu Santo. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. ¿Cuánto hemos nacido de Dios? ¡Aleluya! Entonces tiene la semilla de Dios adentro y puede conquistar el pecado. ¿Amén? Eso es lo que dice Dios, no solo en este lugar. Si quiere, después del servicio puedo darle 10 escrituras más que dicen lo mismo en otra forma. Dice Jesús que el que peca es un esclavo al pecado. Juan 8. Tenemos que dominar al pecado, no ser dueño al pecado. Aleluya. Con Dios podemos, hermanos. Ok, voy a dejar eso. Y uno más. Gálatas 5. 5:16. Isaías, cuando vio al trono de Dios, ¿qué dijo? Y los ángeles diciendo, santo, santo, santo es Dios. ¿Qué dijo él? ¡Ay de mí! Soy un hombre de labios sucios. Se arrepintió. Y Dios le tocó los labios y la lengua y lo sanó. Y desde ahí podía servir al Señor. Aleluya. Gálatas 5:16. Así es que les digo, vivan por el Espíritu, no seguran los vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea que lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Es la batalla de que hablé. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¡Aleluya! Un cristiano no vive bajo la ley. Vive para la ley de amor. Libertad. No es cuestión de no hacer eso, hermano, o vienen los relámpagos de Jesús. Te van a matar. No haga eso, o viene algo muy feo. Sí, haga eso y le lo demando. No es así. Es por amor servir a nuestro Señor. Por amor. Y uno está andando con Él fielmente. Y Señor, ¿qué quiere que haga en este momento? Ahora mismo le estoy preguntando al Señor, ¿qué hago ahora en esta congregación? Porque yo quiero hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? En cada momento, porque estamos aprendiendo la disciplina de andar fielmente con Él. Eso no es fácil. Es una disciplina. Hay que aprenderla. Pero es posible en Dios. Un ejemplo. Vamos a decir que ese altavoz representa tentación y pecado. ¿Ok? Tentación y pecado en tu vida. Ahora voy a decir, no piense en eso. No piense en eso, ¿ok? ¿De qué color es? No, pero les dije que no piensen en eso. ¿Es grande o no? ¿Qué forma tiene? ¿Es un círculo o no? Está aprendiendo. La mente no puede a la misma vez mirar la cosa y no pensar en la cosa. Amén. Pero mira otra cosa. ¿Esto qué es? Un ramo de flor. ¿De qué color? Muy lindo, ¿verdad? ¿Les gusta? ¿Alguien los escogió muy bien? A mí me encanta. ¿Saben lo que está pasando ahora?
No están pensando en la altavoz.
No están pensando en la altavoz. Porque tienen el enfoque de la mente en las cosas buenas. Esa es la manera de caminar con nuestro Señor. Me ha ayudado muchas veces. No es solo no hacer esto, hacer eso, no haga eso. No es eso, eso es, borre eso. Es fijarse en Dios. Ponerlo adelante. Vivir para Él. Y en camino a eso, se va a crucificar la carne. Porque no querrás la carne, no estás pensando en eso. Tú no eres el enfoque, Él es el enfoque. Amén. Vamos a pararnos, hermanos. Aleluya. Aleluya. Ahora oren, por favor. Oren por ti. Oren por mí. Oren por todos los hermanos y hermanas. Y oren por los que no, todavía no son hermanos y hermanas en Cristo. Señor, tú nos has creado a todos nosotros. Nos diste la vida. Tú eres nuestro Padre celestial. Lamentamos, Señor, que muchas veces hemos caminado con el enfoque en este mundo, en las cosas de este mundo, tratando de satisfacer nuestra carne en vez de satisfacerte a ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos para siempre y ayúdanos a vivir no para nosotros, sino para ti. Primero tú nos amaste. Tú nos diste la vida. Moriste en la cruz hace 2000 años, en mi lugar. Te debo toda mi vida. Ayúdame, Señor, a servirte mejor si te conozco. Si nunca me he humillado, me humillo hoy mismo. Perdóname por todos los pecados de toda mi vida. Creo en ti y voy a vivir una vida nueva, diferente. Sé, Señor, no solo mi Salvador, sino mi Señor. Yo quiero someterme y seguirte fielmente, día por día, momento por momento, hasta el día de mi muerte. Gracias por tu poder, el poder y presencia de tu Espíritu Santo. Si te he entristecido, Espíritu Santo, perdóname. Yo no quiero hacerte doler. Yo quiero vivir ya de hoy en adelante para ti y andar como anduvo Jesús. Ayúdame, Señor. Es difícil esta vida, pero veo ya con tu escritura, tu palabra, que es posible en ti. A ti te doy la gloria y las gracias, y la victoria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias. Espero que el Señor les haya tocado en el corazón, que salimos de aquí otra persona, no la misma persona que entró. Eso depende de ti y de mí, en mi caso. Dios les bendiga. Adiós. Amén.